Hola y bienvenidos al primer y espero que no sea el último capítulo de la sala de espera, que es el lugar al que todos vamos cuando morimos, y los cristianos lo llamaron el limbo, los musulmanes lo llamaron barzakh, los budistas lo llamaron bardo, en el zoroastrianismo lo llamaron hamistagan y los ateos lo llamaron patrañas. Decidí hacer el podcast en este lugar porque aquí no estamos limitados por las leyes de la física y podemos usar la imaginación para ir a cualquier lugar o crear cualquier cosa. Entonces el invitado de hoy, como ya sabrán por el nombre del capítulo, es Migala. Y para quienes no lo conocen, Migala es un youtuber mexicano que habla de filosofía y de muchas otras cosas. Y para serles honestos, es uno de los canales que más me gustan de habla hispana, es de los más impresionantes que hay y de verdad admiro muchísimo a este señor y el trabajo que hace con sus videos es impecable y maravilloso. Lastimosamente, para traerlo a mi podcast toca asesinarlo, así que como en este momento está haciendo ejercicio en su cuarto, frente del computador puse veneno en su agua, así que estoy esperando que se la tome. Así que mientras tanto les cuento que el álbum que grabé este año ya está completamente terminado y lo voy a estar publicando a lo largo de este año de a pocos. Y se llama también Sala de Espera. De hecho, ya publiqué la primera canción, así que vayan a mis redes sociales para escucharla y me cuentan qué les parece. Y en parte por eso me parece apropiado invitar a Migala para este primer capítulo de la Sala de Espera, porque muchos de los sentimientos que trato de expresar en mi álbum siento que este señor me puede ayudar a entenderlos desde un punto de vista más intelectual. Y bueno, entenderlos mejor. Así que, bueno, van a entender a qué me refiero si escuchan el podcast y luego escuchan el álbum cuando vaya saliendo. Y ya escucho algo. Creo que ya lo matamos. Sí, aquí está. Bienvenido, Migala, a la sala de espera. ¿Cómo estás?
Hey, sorprendido. Esperaba algo distinto.
Lamento informarte que has fallecido. Estás ahora en el mundo de los muertos. ¿Qué se siente estar muerto?
Es familiar. Había leído de esto, pero no lo había experimentado. ¿Guiño?
¿Viste la luz al final del túnel y la perseguiste? ¿O cómo fue?
Más que la luz al final del túnel, vi, más bien experimenté, porque de eso se trata la muerte, aquello a lo que Sigmund Freud se refería como experiencia oceánica. Esta idea de que una vez que muere la parte de tu cerebro donde está alojado el yo, como que se disuelve la barrera entre tú y el resto del mundo. Entonces, no sé, hay muchísimos registros a lo largo del mundo, desde experiencias religiosas hasta experiencias con sustancias más recientemente, en las que parece haber como ciertas coincidencias. Coincidencias que podrían ser como resultado de el mismo sistema, como el mismo hardware, operando bajo el mismo tipo de alteración a su mecanismo, pero no sé, mucha gente ha tratado como de encontrarle una respuesta a esto de qué hay detrás del otro lado del espejo. Carl Jung, por ejemplo, él se imaginaba que estas mandalas y estos patrones que se ven en la experiencia trascendental eran como la manifestación de la verdadera naturaleza de la realidad, más allá de nuestra realidad interpretada a través de los sentidos y el lenguaje.
Wow, eres el muerto que más sabe de la muerte que he tenido por acá. Qué bueno escuchar eso, pero bueno, al menos ya sabes que es real, pero no hay nada material acá. Entonces, la razón por la que te maté es porque así podemos más fácilmente transportarnos de un lado al otro. No hubiera podido estar contigo físicamente, pero aquí estamos en la sala de espera. Podemos hacer lo que queramos, ir a donde queramos y solamente hace falta imaginarlo. Y no te preocupes que vas a volver a la vida cuando se acabe el podcast, te voy a revivir. No te preocupes que vas a volver.
Tuve un sueño de que sería así. Siempre tuve la ligera intuición de que ese estado físico en el que habitaba hasta hace unos momentos era el estado menos lúcido en el que iba a habitar. Entonces, si quieres regrésame, si no, no tengo mayor empacho.
Eres el primer muerto que no quiere regresar en mucho tiempo. Pero bueno, ya veremos. Al final decides si quieres regresar. Oye, tu personalidad real. Hablemos de quién eres en verdad. ¿Es un secreto? ¿Te gusta mantener el misterio de quién eres en realidad o de no mostrar tu cara o algo así? ¿O es algo de estilo o cómo es?
No sé si sea tanto un secreto como... Creo que más bien valoro mi privacidad. Hace muchos años leí acerca de la boda de uno de los integrantes de Daft Punk, que fue un evento muy privado en una pequeña capilla. Estoy inventando, no me acuerdo. Solo recuerdo que era muy privado, muy pequeño. Nadie se dio cuenta hasta meses después de que ocurrió. Y me pareció muy cómodo que ellos pudieran tener este proyecto musical tan grande que tuvo tanta influencia en la historia de la música contemporánea. Y aún así que permanezca su privacidad. Eso siempre me atrajo demasiado. Y luego, un par de años más tarde de eso, tuve un trabajo en una compañía de contenidos en línea. No era gran cosa, pero mi cara estaba ahí en todos los contenidos que producía. Y no me gustó la experiencia. No sé, no me gusta la experiencia de que mi vida personal esté atada a las cosas que hago. Entonces, no sé, decidí cómo mantener esa barrera entre mi trabajo y mi vida personal. Sobre todo porque creo que además ayuda el contenido. Del mismo modo que... ¿Has oído cómo cuando dicen que siempre es mejor el libro que la película? Pues claro, porque cuando lees el libro estás llenando los huecos sensoriales con tu propia imaginación. Entonces Harry Potter se imagina, te lo imaginas como a partir de todas las referencias visuales que has tenido, te lo imaginas como tú quieras. Y luego si escogen a un actor distinto a lo que tú te habías imaginado, como que te arruina un poco la experiencia, ¿no? O sea, no era a propósito, pero creo que con mi canal ocurre algo parecido, que yo soy quien el espectador se imagine. Yo no vengo ahí a hablar de mí mismo, yo solamente, oigan, tengo esta idea y tópenla, a ver cómo les va.
Eso me encanta, eso me parece súper, súper interesante, porque a mí me pasó totalmente lo opuesto. Y de pronto, pues la verdad no planeé nada. Yo nunca planeé ser youtuber. De hecho, como que mi canal era mi canal de personal de YouTube. O sea, como mi nombre online es como mi nombre y las tres primeras letras de mi apellido.
O sea, era el canal donde veías videos de YouTube.
Sí, entonces es inseparable como mi presencia personal en internet de este proyecto que terminó creciendo un montón. Entonces es todo lo opuesto y es curioso. No, me imagino cómo será ser un youtuber y hacer contenido que es muy popular, que la gente reconozca como lo que tú haces, pero no quién eres. Eso me parece algo muy cool, muy interesante.
Es que creo que nos tocó justo esa etapa en la que YouTube se trataba. Ahorita, no sé, podemos hablar mucho acerca de la plataforma y a qué tipo de contenido les está dando como preferencia y demás. Pero hubo una etapa en la que la plataforma se trataba mucho acerca de gente viendo videos y pensando... ¿Y si yo hago uno de esos?
Sí.
No sé si te pasaba. A mí me pasaba mucho que veía ensayos, videoensayos y decía como, güey, es un gran formato y resulta que yo escribo ensayos. ¿Qué tal si lo intento? Y fue como el primer paso. Es como cuando lees mucho y dices, güey, ¿y si empiezo a hacer mis propios cuentos? O me imagino que tú eres músico, te pasará, ¿no? Que escuchas mucha música y de pronto dices, yo puedo componer algo así.
Me pasó exactamente lo mismo que tú cuentas, porque yo, además de músico, era... reconsumidor de YouTube por muchos años. Desde el 2008, YouTube es como de mis principales fuentes de entretenimiento y hasta de educación. Yo hasta aprendí a tocar guitarra en gran parte por YouTube.
Ah, qué chingón.
Entonces, sí, para mí YouTube es una parte muy importante de mi vida. Entonces, obviamente pensé igual como, ¿qué tal si yo hiciera videos? Y además, porque yo también escribía ensayos, pero siempre apesté como en la academia. O sea, yo siempre fui muy mal académico. Pero tenía ahí como la práctica de hacer ensayos y luego empecé a ver a The Nerd Writer, como de los pioneros de los videoensayos, y sí, fue una gran influencia esa onda. Ya no, yo no diría que hago videoensayos hoy en día, pero sí hay mucha influencia de eso.
¿Cuántos crees que le debemos nuestra inspiración a The Nerd Writer? Específicamente, porque justo recuerdo la etapa como de hace 2-3 años cuando... no sé, sobre todo los canales de cine, los canales que hacían como interpretación de guiones y demás.
Total.
Tenían muy el formato, muy la misma estructura de hasta la música, las transiciones.
Hablaban igual. Ajá. Y también hablaban igual. No, la música, el lo-fi hip hop se popularizó en gran parte por los videoensayos que empezó siendo The Nerd Writer. Y ya hoy en día me parece súper cheesy poner lo-fi hip hop porque ya es tan clichésudo, ¿no?
Pero es como música para no escuchar que hay música, ¿no? O sea...
Sí, como no es muy intrusiva. Que lo, me parece muy cool del estilo de tus videos es que usas música clásica, que eso no lo hace tanta gente, me parece muy chévere.
Ah, es que siento que es como hacer trampa, es como, ok, quiero que esta oración provoque esta emoción en las personas.
Sí.
¿Podría afinar mis habilidades de escritura para genuinamente a través de la palabra generar esas emociones? ¿O podría tomar una pieza que me genere esas emociones y pensar, bueno, si las otras personas tienen el mismo corazón que yo, entonces van a sentir lo mismo mientras estén escuchando esto?
Maravilloso. Yo también hago eso. Pues obviamente, además, como músico, yo sé lo mucho que se puede manipular las emociones de la gente. Entonces, sí, cuando yo la gente me dice a veces como, oh, me hiciste llorar y todo, ¿no? Es como, no, fue lo que dije más la música.
Misión cumplida.
Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿Tú estudiaste filosofía o algo así?
Te puedo contar un secreto.
¿Qué?
Aquí en vivo en el podcast.
No fui a la universidad.
No, la verdad es que aborrecí la escuela cada segundo, cada instante que estuve ahí, excepto cuando me saltaba clases. Entonces, apenas tuve la primera oportunidad, me escapé de la escuela. Iba en la preparatoria, me imagino que, ¿cómo le dicen en Colombia? ¿El bachillerato?
Sí.
Iba en el bachillerato, además en los últimos años me hace pensar cuánto tiempo desperdicié en ese edificio estéril. No sé, llegó un momento en el que aun si sacara puros dieces en todas mis asignaturas, no tendría como la calificación necesaria para entrar a la universidad que yo quería. No sé, me desmotivé, perdí todo un año y en ese año sabático encontré trabajo en la publicidad. Y mientras trabajaba para la publicidad me di cuenta de que el sistema no funciona como nos dijeron que funcionaba. A mí me habían dado la idea de que, ok, si quieres un trabajo, primero te tienes que titular y ya que te titulas, haces un currículum y luego ya con tu currículum impreso vas, te pones un traje y vas a la entrevista de trabajo. Y no, resulta que para aquel entonces yo ya estaba haciendo una revista impresa con mis amigos que se llamaba Migala, precisamente. Porque desde que leí acerca de los estridentistas y acerca de las muchas corrientes culturales que hubo en México, siempre quise mi propia corriente literaria, aunque fuera un pésimo escritor. Yo no quería escribir, yo no quería decir nada, yo solamente quería mi propia corriente literaria. Entonces me junté con varios amigos escritores que también eran todos muy... No es cierto, ellos sí eran muy buenos, ellos ya tenían un poco más de práctica. Y imprimimos este berrinche adolescente que se llamaba La Migala, que traía cuentos y ensayos y demás, y como el único que sabía utilizar la suite de Adobe era yo me aventé el diseño. Entonces cuando decidí escapar de la escuela, me llevé varias revistas a una agencia de publicidad y les dije, pues miren, esto es lo que hago como diseñador. Y conseguí un trabajo como diseñador, ahí en ese trabajo hice un poco de book. El book es como para los que no son diseñadores, es como este trabajo de lo que puedes hacer. Mucha gente le suele poner como, yo estudié aquí, yo estudié acá, pero al final del día las agencias no les importa dónde estudiaste, al final del día les importa qué tan buen diseñador eres. Entonces cada año hacía más book y cada año brincaba a un puesto superior hasta que eventualmente, como 4 años más tarde, acabé como director de arte de una agencia de publicidad por aquí en la Ciudad de México. Y nada, me aburrió el tema. Y para entonces ya era muy tarde, ¿no? Ya para entonces era como, bueno, ¿para qué estudio? Yo ya estoy en otras cosas. Pero mi madre sigue muy insistente. Ella todavía quiere un título. No sé si se lo vaya a dar.
Muy interesante historia. Yo tengo una historia un poco, pues, que tiene muchos temas en común.
¿Tú qué estudiaste?
Yo me gradué de música. Intenté estudiar literatura, pero fracasé.
¿Pero por qué?
Porque no, la academia y yo no nos llevamos muy bien. O sea, como que a mí me gusta, o sea, yo puedo invertir mucho tiempo en hacer cosas artísticas, pero nunca fue lo mío expresarme a través de la escritura académica. Además, porque estaba estudiando en inglés y mi idioma principal es el español, entonces lo hacía todo mucho más difícil. Y hay realmente un lenguaje que los académicos usan para comunicarse entre ellos. Yo nunca pude con eso. Yo soy muy de groserías y de cosas raras, sí. De no tener muy buenos. O sea, entonces como que también hacer ensayos y todo eso... Aprendí a hacerlos, pero lo odiaba. Entonces era muy malo, porque cuando uno odia hacer algo, lo odia. Pero terminé enamorándome de hacer cosas con influencia de ensayos, que es lo que yo hago, que no son ensayos realmente, pero tienen mucha cosa de ensayo.
Oye, al final no fue... Al final todo eso te sirvió para lo que estás haciendo ahorita, ¿no?
Sí, es...
Porque, digo, he visto tus videos y gran parte de el peso recae sobre los guiones, que son muy bien escritos.
Gracias. Oye, espera un momento, tenemos que salir de acá. Llevamos mucho tiempo, estamos como en un cuarto blanco y no hay absolutamente nada pasando.
Ok, ¿a dónde nos vamos?
Tenemos que... Yo quería hablar de la cultura occidental, y obviamente la cultura occidental tiene muchas culturas, pero esta diferenciación que tenemos entre cultura occidental y oriental, porque da mucho para hablar como de arte, filosofía y cosas así que yo realmente no sé mucho, pero quiero aprender. Entonces deberíamos ir a algún lado como para meternos en el mundo. ¿Quieres ir al oriente o al occidente?
Vámonos a la ciudad de Granada.
Ok, vamos. ¿Listo? A la una, a las dos. ¡Ah! Ok, ¿qué es esta mierda? ¿Qué estamos viendo, Migala?
Estamos en... Bueno, hoy en día le llamaríamos pueblo, en aquel entonces le llamaban ciudad. No era una ciudad muy grande. Esta ciudad estaba controlada por los musulmanes.
Ah, con razón, hay tantas mezquitas.
Sí, sí, estamos...
Y hay un montón de gente en el piso, llegamos a la hora de orar. No, ¿están orando? ¿Rezando? ¿Cómo? Soy un ignorante de mierda.
Me parece que lo hacen pero... 5 veces al día.
5 veces al día, ok. Entonces, ¿por qué estamos acá?
Ah, que fíjate, una vez una amiga se fue a Marruecos hace poco. Esto no tiene nada que ver con el Renacimiento. Una amiga se fue a Marruecos mientras yo estaba viviendo en una pequeña casa en el bosque y me marcó justo a la hora de la oración para decirme, es que nunca has estado en una experiencia similar. Aquí rezan 5 veces al día, o eran 12, no sé. Y desde las bocinas de la mezquita se escuchaba la oración en todas partes. Entonces no importaba en qué parte de la ciudad estuvieras, podías escuchar cómo hacían la oración.
De hecho se puede escuchar un poco a lo lejos.
Ah, pero ahora no hay bocinas, me imagino que lo están gritando. Ajá. Entonces, ella me pasó, puso la bocina del teléfono contra la ventana para que yo lo pudiera escuchar. Y resulta que eran las 7 de la tarde, la hora en la que la iglesia del pueblo hacía la misma, hacía su misa. Entonces, para llamar a la gente, la iglesia del pueblo donde yo estaba viviendo, que se llamaba Matlán, prendía una bocina y se ponían a rezar a través de la bocina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Me pareció un momento muy hermoso, esa conexión religiosa a través del mundo. Pero aquí en Granada ocurrió que durante la Reconquista los españoles tomaron esta ciudad, que no era una ciudad muy grande, pero tenía una biblioteca. Imagínate que toman ahí la biblioteca del barrio, que no tiene las grandes obras, pero tiene unas cuantas obras que los musulmanes recuperaron de los clásicos griegos. Tenía algunas obras de álgebra, trigonometría, todas estas ciencias matemáticas del lejano oriente estaban aquí. Listas para que fueran transportadas a los monasterios europeos. Este era un pésimo tiempo para ser europeo. Toda Europa después de la caída del Imperio Romano era como Mad Max, como un postapocalipsis pero medieval.
Wow.
Ajá, porque imagínate que de pronto toda la estructura que une a nuestra civilización se desploma y todo el mundo tiene que sobrevivir como pueda. Entonces eran tiempos en los que las ciudades estaban muy aisladas, los pueblos estaban muy aislados, la gente no salía como de su pueblo, porque si salías a muy lejos de tu propio pueblo te podían matar, o de entrada ni siquiera hablabas el dialecto del otro lado. 80% de la población no sabía leer, no sabía escribir, el pensamiento era como muy mágico. Todos estos términos que tenemos de auditoría, audición, vienen de aquel entonces, porque eso es la manera en la que se conducía la ley. Tú ibas ante el juez y te escuchaban. Era la audición en la que tú decías, no, pues estas son mis razones por las cuales no soy bruja, y entonces te hacían pasar por un reto, ¿no? Tienes que caminar encima del fuego, y si no te quemas es porque Dios te protegió, porque no eres bruja. Si te quemas, matamos a 2 pájaros de un tiro. Pero poco después de que tomaron esta ciudad de Granada y que los libros musulmanes llegaron a los monasterios, Santo Tomás de Aquino dijo una cosa, bueno, lo escribió, dijo una cosa maravillosa. Hay 3 cosas que Dios no puede hacer, porque todavía eran muy cristianos, toda Europa era muy cristiana. Hay 3 cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede crear a un ser igual o más poderoso que él. Dios no puede pecar, y Dios no puede trazar un triángulo que tenga más de 180 grados en su interior. Es el primer momento en el que el pensamiento matemático...
Como el racionalismo, ¿no?
Sí, el racionalismo le gana al pensamiento religioso. Bueno, al mismo tiempo, vámonos rápidamente a Constantinopla. Bueno, aquí en Constantinopla, durante, me parece que era la Cuarta Cruzada, durante la Cuarta Cruzada, los venecianos que tenían que ir a Medio Oriente a masacrar musulmanes, dijeron, Medio Oriente está muy lejos, ¿por qué no mejor nos quedamos aquí? Ayudaron a un emperador a deponer a otro emperador y al final de una confusión política terminaron saqueando la ciudad y como resultado la ciudad estaba muy debilitada, entonces Mehmed, el conquistador, el líder del imperio, me parece que era el imperio otomano, podría estar equivocado. Finalmente, Mehmed el conquistador tomó la ciudad de Constantinopla, la última ciudad romana que había sobrevivido durante 1000 años después de la caída del Imperio Romano de Occidente.
¡Ah! Espera, que se me atropelló una vaca. Esta gente, porque tiene vacas en la calle.
Así vivían en aquel entonces. Esta ya era la ruina de la Constantinopla que era la capital del Imperio Romano. Pero... precisamente cuando vieron a los turcos en sus murallas, los sabios y los eruditos romanos decidieron escapar. Y el primer lugar al que fueron fue a Italia. Por supuesto, se llevaron sus bibliotecas, se llevaron todo ese conocimiento que los bizantinos habían tenido guardados para ellos todo ese tiempo. Entonces, es que pasaron muchísimas cosas. Fue un asunto multifactorial. También pasó la gran peste. La peste negra, sí. Que nadie sabía por qué, pero de pronto la peste negra asesinó a... asesinó porque es una peste. La peste negra le costó la vida a casi la mitad de Europa. Entonces, de pronto ya no había mano de obra para arar los campos. O ya no había tanta mano de obra. Eso significa que, por simple ley de oferta y demanda, la mano de obra se había vuelto más cara. Y como se había vuelto más cara, los siervos de los señores feudales tenían como más palanca para demandar mejores condiciones de vida, mejores retribuciones por su trabajo. Entonces, esto dio nacida a una emergente clase media que podía, al mismo tiempo que su familia araba el campo y demás, podía dedicarse a la industria, podía dedicarse a hacer otras cosas. Y esta clase media, cuando era muy eficaz en su trabajo, de pronto podía tener más poder económico que los mismos nobles. Podrías tener a un varón de una pequeña provincia que es un noble, pero no manejó muy bien su provincia, entonces no tiene tanto dinero para maniobrar. Y por otro lado tienes un plebeyo que tiene mucho dinero, entonces se empieza a poner en duda la estructura social del...
Claro, aquí estamos en el momento en el que empezó a hacerse real la idea en el que no estabas como predestinado a estar en una clase social toda la vida, sino que existía la posibilidad de cambiar de clase social, que era una vaina sin precedentes, tengo entendido.
Sí, no era una gran posibilidad como lo entendemos hoy en día, de que si trabajas duro...
No era el sueño americano.
Sí, no era...
El sueño americano, que tampoco es que sea la gran posibilidad, pero...
Sí, pero...
Pero era algo que estaba dictado por los dioses para siempre, por lo menos, o algo
ajá,
así,
¿no? Pero por lo menos el sueño americano lo entendemos hoy como una posibilidad real, ¿no? Como, ok, podemos ser cínicos al respecto, pero si trabajas duro y estudias, hay probabilidad de cambiar de categoría social. En la época medieval, no. Si naces un siervo, te mueres un siervo. Si naces un noble, a menos que lo hagas todo mal, te mueres un noble. Pero después de la pandemia, iba a decir. fue una pandemia, básicamente. Después...
Pues está temático, sí. Era una pandemia que nadie sabía que era una pandemia, era simplemente... ¿Qué creían que era?
Hay crónicas de aquel entonces y todo es como... ¿Cómo ofendimos a Dios? ¿De qué manera le hicimos daño a Dios? Ese fue otro factor del que nadie... Bueno, mucha gente ha hablado, pero no es como tan evidente. O sea, no solamente es la manera en la que... ciertas categorías sociales se pueden desplazar hacia arriba y pueden alejarse de su papel de siervo. También es el nihilismo de ver que, bueno, lo estamos haciendo todo bien, estamos rezando todos los días, estamos cumpliendo con nuestro deber con Dios y Dios no está respondiendo. ¿qué clase de Dios permitiría una pandemia como esta?
Sí, me parece muy interesante esto de lo que estás hablando, porque estás como hablando de ese momento en el que la humanidad pasó de ese pensamiento mágico, no mágico religioso, pero el pensamiento mágico al pensamiento racional, que fue como que lo que nos dejó como la modernidad, que es como súper de ciencia y materialista, que es como el contexto en el que yo crecí, por lo menos. Y yo desde que tengo como 13, 14 años, estuve en un contexto muy ateo y muy como enfocado en la ciencia y este tipo de cosas. Y lo que me parece interesante de lo que hablas es que yo me siento y siento que hay muchas personas actualmente como en la modernidad que están pasando de este pensamiento súper materialista, de cierta manera tener otra vez como recuperar ese pensamiento mágico de una manera como muy diferente, pero está ahí. O sea, por lo menos es lo que yo veo como en mi contexto y lo que yo estoy viviendo.
Necesitaría ejemplos.
Ejemplos. Bueno, a lo que me refiero con lo del pensamiento mágico, yo era muy cínico con mi mamá, sobre todo, que ella siempre fue muy hippie y muy espiritual y ese tipo de cosas. Yo pues obviamente no creía en nada de eso. Y tampoco es que crea en nada supernatural ni sea supersticioso como tal. Pero mi visión del mundo cambió mucho cuando empecé a interesarme por las filosofías orientales.
Como el budismo, el Tao.
Exacto, porque expresaban cosas que yo había sentido y que había vivido.
Ajá.
Pero no tenía una manera de expresarlas, o sea, de expresarlas conceptualmente. No tenía como un sistema de conceptos o ideas que pudiera explicar cosas que yo había sentido, cosas muy personales. Entonces con el budismo y el Tao y el hinduismo entré a este mundo que en teoría es espiritual, pero explican muchos fenómenos, cosas que han ocurrido muy personales en mi cabeza, sobre todo en varios de mis momentos más oscuros o como más trascendentales, en los que mi relación conmigo mismo empezó a ser como muy diferente. O sea, yo lo diré mal, yo lo llamaré madurar o lo que sea. Entonces, tú ahorita estabas hablando de Jung también, ¿no? Entonces también toda esta cosa de los arquetipos de Jung, el budismo, el Tao y todo ese tipo de cosas me mostró un mundo completamente nuevo para mí, que es el mundo que uno tiene adentro, como en el mundo de las ideas o en el mundo de la conciencia y todo eso. Y eso para mí ahora es lo que me está volviendo loco el cerebro. O sea, lo que me explota la cabeza en este momento son esos temas.
Qué maravilla ese momento en el que escuchas una filosofía que resuena con algo en tu interior, ¿no? Decía Blaise Pascal que amamos a esos autores que nos hacen descubrir, esos autores que ponen en palabras la sabiduría que ya tenemos, porque no nos están mostrando sus tesoros, sino los nuestros.
Exactamente, tal cual. Entonces me parece a mí que la cultura de la que yo vengo, como que trataba muchas otras culturas, como digamos los indígenas, como culturas antiguas, ancestrales, que todavía están, por lo menos en México, en Colombia. Siento que los tratan como estas culturas súper supersticiosas, ignorantes, que no saben nada, obviamente pues porque su tecnología no estaba como súper avanzada ni nada de eso, pero siento que esa tendencia de la cultura occidental, entre comillas, de minimizar y esos son un montón de mitos y supersticiones, es como ni siquiera entender realmente de qué están hablando. Porque siento que muchísimas de esas creencias ni siquiera era como que, digamos, cuando hablaban de los espíritus, de la naturaleza, no estaban como que hablando que hubiera algo que existía en el mundo físico que era un espíritu, sino siento que de cierta manera estaban hablando de algo mucho más psicológico, ¿no? Como mucho más interno.
Ajá, y es que además lo estamos tratando de interpretar desde nuestra perspectiva materialista. Y no eran textos escritos desde una perspectiva materialista. Pero incluso en el sentido más, a gran escala, hablando de ánimas y de fuerzas. Y yo también tuve mi etapa de burlarme de los hippies y me burlaba mucho acerca de la Pachamama y la Madre Tierra. Y cómo le rezan a la Pachamama antes de comerse un peyote. Pero hay este libro de James Lovelock llamado Gaia, que se trata acerca de cómo, James Lovelock se dedicaba a buscar vida en otros planetas analizando su estructura química, porque la estructura química por pura termodinámica tiende hacia un balance, hacia un equilibrio en el que ya no pueden hacerse más reacciones en su atmósfera. Entonces, lo que estaba buscando James Lovelock en otros planetas era un desequilibrio similar al desequilibrio químico que hay aquí en la Tierra. Pero luego se preguntó, ¿por qué existe este desequilibrio químico aquí en la Tierra? Si simplemente dejáramos las cosas como están y toda la vida desapareciera, automáticamente todo el oxígeno en la atmósfera reaccionaría con los elementos que tiene a su alcance y lo oxidaría todo y todo se convertiría en dióxido de carbono. Pero tenemos seres vivos y los seres vivos parecen como parte fundamental para mantener este desequilibrio químico en la atmósfera que a su vez hace posible la vida. Entonces, la conclusión a la que llegó James Lovelock es que la Gaia, el planeta Tierra, es una especie de superorganismo que se autorregula del mismo modo que las funciones de nuestro cuerpo y nuestros órganos regulan el estado en el interior de nuestros cuerpos. Hacen como una homeostasis a partir de su piel, que es la atmósfera. Luego James Lovelock, que conocía a Carl Sagan, le platicó su teoría y Carl Sagan le dijo, güey, ¿cómo crees? Obviamente los planetas no se autorregulan si no están vivos. Y luego dijo, pero sí hay un dato que no sabemos todavía. Desde el inicio de la vida hasta el día de hoy, el sol ha subido en temperatura 30%. Si la temperatura del planeta hubiera sido 30% menor al momento en el que inició la vida no habría podido iniciar porque el planeta estaría congelado. Sí había como un mecanismo autorregulatorio y todavía no sabemos por qué. Entonces esa fue como la primera pista que... No sé, siento que estamos a partir de analizar el mundo material que nos legó la modernidad. A partir de analizarlo con una mente un poco más abierta, estamos redescubriendo ciertas sabidurías ancestrales, como la idea de que la Tierra, quién sabe, tal vez está viva. Hay como dos ideas del mundo. La idea del mundo que tenemos hoy en día, que es la idea de reduccionista del mundo, que el mundo es una máquina. El mundo es una máquina que puede ser abstraída a sus pequeños elementos, y si un ser humano está enfermo, solamente tienes que entender sus órganos, y para entender sus órganos tienes que entender las células, y para entender las células tienes que entender las moléculas, y para entender las moléculas tienes que entender los átomos.
Eso me recuerda un dicho, no sé de dónde salió, que es como, si tú le das a un humano un martillo, todo va a ser un clavo. Porque es como, me imagino que esa idea viene del lado con la tecnología. O sea, cuando se empezaron a diseñar relojes súper complicados y mecanismos súper complicados, empezamos a ver el mundo así, ¿no? O sea, como que me imagino que están como súper relacionadas esas visiones del mundo.
Sí, porque nuestro lenguaje moldea la manera en la que percibimos la realidad. Nuestras ambiciones moldean la manera en la que percibimos la realidad. ¿Viste el experimento del gorila?
No.
Es un experimento donde hay unos chavos vestidos de blanco y tienen un balón de básquetbol y te dicen, cuenta las veces que se pasan el balón entre ellos.
Ah,
entonces
sí,
empiezan a pasar el balón y ahí estás 1, 2, 3, 4. Ajá, y que después te dicen, oye, pero ¿viste el gorila? Y dices, ay, chinga, ¿cuál gorila? Entonces vuelven a pasar el video y mientras tú estabas contando cuántas veces se lo pasan, en medio de ellos pasa un güey vestido de gorila, se para en medio de ellos, se golpea el pecho y sale del otro lado del cuadro. Entonces, una de las interpretaciones que le dan a este experimento es que nuestros objetivos nos ciegan a la realidad, porque es imposible percibir toda la realidad. Es muchísimo input sensorial. Tenemos que filtrarlo para hacer una historia coherente.
Es como que el cerebro filtra la realidad, ¿no? Y crea una narrativa como que nosotros podemos, como que tenga sentido para, no sé, nuestro objetivo, que es como estar vivos y todo eso, pero como que... Pero yo tengo por lo menos una fuerte sospecha que la realidad, como la percibimos, está construida por el lenguaje, por nuestro lenguaje. Eso me parece una idea un poco terrorífica y mágica al mismo tiempo. Porque yo estaba imaginándome el otro día como qué tal si mi concepto... O sea, estaba mirando como mi mesa con el computador, sentado, tomándome una cerveza, y observaba como qué tal si yo no tuviera concepto de mesa. En mi cerebro no hubiera el concepto mesa, ni el concepto computador, ni el concepto arriba, ni el concepto abajo. Uh-huh. ¿Qué estaría observando? ¿Sí? Lo que estaría observando cambiaría un montón. O sea, no vería la mesa. ¿no? ¿Quién sabe qué vería? Pero no sería una mesa. Eso me llevó a pensar como que tal vez el concepto de silla es más real que la silla física que tengo enfrente mío. Y lo que me voló el cerebro fue que luego descubrí a Alan Moore. No sé si lo conoces.
Alan Moore, el de los cómics.
Sí, el que hizo Watchmen, Prometheus y otro montón de cómics que ni idea.
Ah, claro, el autor de Watchmen, sí.
Él, a los 40 años, decidió que iba a salir del closet como mago. Y le dijo a todo el mundo como, no, yo soy un mago.
Nunca he leído su magia.
¿Ah?
Nunca he leído la magia de Alan Moore.
A mí me tiene enamorado la filosofía de Alan Moore, sobre todo como desde el punto de vista de artista, ¿no? Porque pues él es, para mí es un gran artista. Y él dice que tenemos actualmente un concepto súper erróneo de lo que es la magia. O sea, la magia no es hacer trucos, eso es como ilusionismo, ¿no? Como la idea de mago que tenemos actual. Y que realmente la magia nace del lenguaje. Entonces que, pues en inglés, a spell, ¿no? Un hechizo, en inglés es spell, que es literalmente deletrear.
Ajá.
Y que...
Oye, sí, no lo había pensado.
Sí, y que realmente el poder mágico se trata de cambiar la realidad a través de cambiar el estado de conciencia de la gente a través del lenguaje. Y pues el lenguaje más poderoso suele ser el arte. Él dice que los artistas son el equivalente moderno de los chamanes. Y eso a mí me voló el cerebro, ¿no? Porque él luego empieza a hablar del mundo de las ideas, o entre comillas, el mundo espiritual, como algo tan real como el mundo material, que no se puede medir con las mismas herramientas de medición del mundo material, pero que es tan real. Y yo pensando como, sí, claro, el concepto de silla es más real, porque yo me voy a morir y dentro de 100 años el concepto de silla va a seguir ahí. Entonces luego empecé a imaginar el mundo no como personas. Y es más, me imaginé como las personas siendo no, nada más que como una herramientas como para transportar ideas de un lado al otro, pero como que, ¿qué tal si el mundo real fuera el mundo de las ideas? Entonces me imaginaba como el comunismo como una isla, el capitalismo como otra isla, diferentes corrientes filosóficas como lugares que uno puede visitar. O sea, empecé como a darle como más realidad al mundo de las ideas y se me hizo muy chévere porque siento que se me facilita muchísimo más pensar después de tener ese concepto de magia en mi cabeza. Entonces a mí me voló el cerebro.
Decía Carl Jung que las personas no tienen ideas, las ideas tienen personas.
Uf. Yo no sabía que decía eso, pero eso es exactamente justo lo que estaba diciendo.
Justamente me recordó esto que decías. Igual, y no sé, basta con meterse a Twitter para decir, estas personas no están ejerciendo libre albedrío. Todas estas personas están siendo arrastradas por sus ideas a una batalla ideológica de la que si ellos tuvieran un verdadero libre albedrío no serían parte. Vivirían sus vidas alejados de estas ideas, pero ya tienes tu idea, ¿qué puedes hacer? En el siglo XIX había esta idea de la noósfera. ¿Ves cómo tenemos la atmósfera, que es la capa de gases que cubre la Tierra? Y luego está la biosfera, que es la capa de materia orgánica que cubre la Tierra. La noósfera era la idea de que también hay una capa de ideas que está cubriendo e interactuando con estas otras capas y al mismo tiempo las cambia. La idea se abandonó, no se oye muy en... no es una idea con la que los científicos trabajen hoy en día, porque sonaba muy como al animismo medieval y demás, pero sí hay un proceso de retroalimentación entre los seres y las ideas. Porque, no sé, interpretamos la realidad a través del lenguaje. Primero necesitamos crear un lenguaje para interpretar la realidad. Pero como dice el Tao, hasta que no digas que algo es malo, no puede existir lo bueno.
Espera. No podemos hablar del Tao sin irnos al Oriente. El Tao China, ¿verdad? ¿Vamos a China?
Vámonos a China, donde vivía Lao Tzu. Estamos en China, en el siglo VI antes de Cristo, donde también había guerra, también había destrucción. Y Lao Tzu era un consejero de uno de los reyes locales. Al ver la guerra a las puertas de su imperio, decidió partir, decidió escapar. Pero mientras escapaba, uno de los guardias lo encontró y le dijo, tú eres ese hombre sabio, ¿verdad? Él dijo, sí, sí soy. Y le dijo, tú no puedes escapar hasta que me escribas en un libro todo lo que sabes. Y solo así se dedicó a Lao Tse a poner en palabras todo lo que sabía, siguiendo con su máxima de que el que sabe no habla y el que habla no sabe. el maestro no habla, simplemente actúa. Él tenía la idea de que el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El Tao es una palabra bien extraña porque significa el universo, pero al mismo tiempo es la manera en la que son las cosas. En inglés le dicen the way, que puede significar camino, puede significar manera, puede significar como el patrón que siguen las cosas. Entonces, esa idea de que el mundo es un hacer es imposible de poner en palabras, pero en el momento en el que pones las palabras, lo creas. Para Lao Tse, todo emerge de la palabra. Cuando nombras algo bueno, automáticamente nace lo malo. Cuando nombras la luz, automáticamente nace la sombra. Wow. Pero todo esto viene de la percepción.
Esa es una de las epifanías más fuertes que he tenido en mi vida, y precisamente lo que te estaba hablando ahorita, de que encontraba con la filosofía oriental cosas que yo había descubierto por mí mismo, pero encontraba como maneras de expresarlo a través de la filosofía oriental. Es eso precisamente lo que estás hablando. Cuando me di cuenta de sí, no puede haber un lado sin el otro, no puede haber arriba sin abajo, eso me voló el cerebro, y de hecho es una gran inspiración para mi artística.
Hablábamos acerca de cómo hay dos maneras de concebir el mundo, ¿no? El mundo como artefacto y el mundo como un ente caótico, sí, vivo, que es como el Tao. El mundo como artefacto viene del pensamiento reduccionista, pero está muy influenciado por la filosofía y la mitología judeocristiana, porque en la misma Biblia dice que Dios hizo al mundo del mismo modo que, y luego moldeó al hombre como si fuera una especie de escultura. Incluso cuando te explican, cuando eres niño y te explican qué pasa cuando un hombre y una mujer se quieren mucho, te dicen, así es como se hacen los bebés, como si fueran una especie de artefacto.
Sí.
Pero fíjate, otra vez la ciencia redescubriendo conceptos ancestrales. Durante el proyecto Manhattan, cuando estaban creando la bomba atómica, uno de los físicos que estaba trabajando en ese proyecto decidió que no era lo suyo crear bombas. Entonces era un personaje rarísimo que vivía días de 26 horas, entonces se despertaba 2 horas más tarde todos los días, hasta que eventualmente acababa despertándose como a las 8 de la noche. Cuando no estaba trabajando arduamente, estaba echando la hueva, lo querían correr, pero él creó una máquina que era creó un algoritmo, y con este algoritmo creó una máquina que era una máquina del clima. Una máquina del clima que era imposible de predecir, con la idea de que el clima, como los seres vivos, como las sociedades, son entes caóticos.
Wow.
Y los entes caóticos no pueden ser interpretados bajo el lente reduccionista de la vida. O sea, si tú rompes un reloj, puedes abrirlo y puedes sacar la parte que está rota, repararla y el reloj funciona otra vez. Pero si un ser humano está enfermo, lo abres y se muere. No puedes como nada más sacar una partecita y repararla y ya, es un todo interconectado. Igual una nube, si una nube no está lloviendo, no puedes tomar una partecita de la nube y entender por qué está mal. Es un todo interconectado. El modo de ver al que estamos acostumbrados, porque venimos de este mundo de la modernidad, es el mundo como artefacto. Fue creado, son partes interconectadas, pero es una máquina al fin y al cabo.
Dios es como un relojero, algo así.
Ah, Dios es un relojero que creó al mundo como un artefacto para jugar con nosotros, no sé.
Yo alguna vez escuché, creo que de Alan Watts, hablar de esa diferencia, que uno acá pregunta, ¿quién me creó? ¿Cómo me hicieron? Mientras que en el Oriente es más como, ¿cómo sucedí?
Ajá.
Como que si los humanos fueran más un evento más que un objeto, como que la diferenciación entre un objeto y un evento no es tan definida. Entonces como que se trata a los humanos como digamos olas en el océano, ¿no? Que igual desaparecen pero siguen siendo el océano, o como dunas en un desierto, que es la misma arena, es el mismo desierto, pero que toma ciertas formas y es más como un evento que ocurre y luego se acaba.
Y es que esa es la misma perspectiva del Tao. En el Tao el universo no es un artefacto, es un suceso, es un evento que está ocurriendo todo el tiempo. Pero los seres vivos no vienen de otro lado, son un proceso más de este proceso eterno. Y las barreras entre el ser humano y las barreras entre el individuo y la sociedad son arbitrarias. Y entre la sociedad y el mundo que la contiene son todavía más arbitrarias. Son solamente mecanismos de lenguaje. Si no tuviéramos un lenguaje para separarnos de esta realidad nos entenderíamos como un proceso del todo. El Tao entiende el mundo no como un artefacto que funciona a partir de engranes y procesos, sino como una planta, un ente orgánico que crece desde dentro, y eventualmente cambia sus procesos.
Qué bonito. A mí me parece muy bonito eso. Algo que me encanta de... Es como el énfasis en el aquí y ahora. Que yo siempre, cuando era niño, mi mamá siempre me decía como eso de, el aquí y el ahora, el aquí. Y yo era como, pero ¿cómo voy a vivir en el aquí y el ahora si tengo que planear? O sea, uno no puede ser humano estando todo el tiempo en el aquí y el ahora. Pero en gran parte era como flojera, ¿no? Porque cuesta mucho experimentar realmente eso, estar en el presente totalmente. Es como una técnica. Eso es algo que me gusta muchísimo del Tao y del budismo y de todo esto, y es que se sienten más como técnicas, como guías, más que ideologías, o sea, como que no te dicen qué pensar, no es como esto es así, así y así, sino como guías para experimentar algo que revela muchísimas cosas muy, muy trascendentales o muy, muy importantes para mí. Eso es lo que me parece súper bello.
Sí, como una reinterpretación de la realidad, ¿no? Como, ok, esta es la realidad que percibimos. Pero de nuevo, magia, a partir del lenguaje en el que la voy a describir, porque no es como una guía que te dice no matarás, no robarás, no, solamente sí. Te está diciendo, esta es la manera en la que el mundo está organizado.
Luego uno deduce, sí, de pronto no es buena idea matar a partir de esas cosas. Me parece que es mucho menos infantil, me parece a mí, porque yo siempre sospecho mucho de cuando hay alguien tratando de decirme qué hacer o qué pensar y ese tipo de cosas. Estoy hablando de algo muy nuevo para mí. Estoy perdiendo la virginidad en esto. Así que voy a sonar como muy infantil. Me imagino que alguien que lleva toda la vida hablando de esto, ¿no?
La virginidad oriental. Es que además tiene mucho que ver como la historia de origen de estas mitologías. La mitología judeocristiana, por ejemplo, viene de un juez. Moisés era un juez. Era un güey que tenía, de nuevo, el chamán de la tribu, cuyo trabajo era servir de puente entre el mundo de lo trascendental y el mundo de lo físico. El mundo humano, la sociedad, los problemas cotidianos. Pero pues ellos no estaban como en el Amazonas, donde hay comida en todas partes y puedes tener tiempo libre. No, ellos estaban en el desierto. Su día a día era sobrevivir y si echabas la hueva te morías. Entonces, si había problemas, él era el encargado de resolver esos problemas de la manera más adecuada. Y después de resolver muchos problemas, no es que a Moisés se le haya ocurrido esta serie de reglas, sino que más bien después de resolver muchos de estos problemas empezó a identificar patrones que siguen todos los problemas. Empezó a identificar conductas que son malas para el desarrollo de la sociedad. Y a partir de esta inspiración divina, es que ve la humildad del hombre primitivo. Cuando dice Moisés que se encontró a Dios, es la inspiración divina que le surge de dentro. No es como que haya venido un señor de barbas y le haya dado las tablas, pero como no estaba inmerso en esta sociedad individualista en la que estamos nosotros, no le puso copyright a sus reglas. Fue como, me las dio Dios y son para ustedes. Esas reglas que vienen de identificar los patrones a partir de resolver problemas entre ustedes durante años, esas son las reglas que les voy a dar. Y bueno, toda esta mitología, Moisés nació con la mitología previa, que era la mitología sumeria, la mitología de los babilonios, que ve la diferencia entre los mitos del diluvio. Hay mitos del diluvio por todo el mundo, desde los aztecas hasta China, pasando por los babilonios, pero honestamente no sé por qué. Alguna de las interpretaciones que se les ha dado es que siempre fuimos unos changos medio tontos y el agua siempre ha significado para nosotros tanto vida como muerte y siempre hemos estado a merced de los diluvios. Pero ve la diferencia entre el mito babilonio, que era el mito que inspiró a Moisés, que después inspiró la creación del mundo en el occidental en el que vivimos, y la diferencia del mito chino. El mito babilonio decía que llegó el diluvio, todo el mundo se murió. Utnapishtim, que era como el Noé de su época, Utnapishtim se subió a un caparazón de tortuga y ahí navegó con su familia. Y se volvió el rey de todos cuando pudo unir a todos los caparazones de tortuga donde estaba la humanidad dispersa. Entonces ahí las cualidades que está enfatizando son las de un líder que puede unir a las tribus en un medio ambiente donde es muy difícil sobrevivir y donde necesitas, para sobrevivir y para pasar al siguiente nivel de civilización, unir a las distintas tribus de nómadas. a pesar de la catástrofe climática. En China hay una historia muy similar. Hay un gran diluvio, la gente se muere y tienen que subirse unas barcas para sobrevivir. Y al final, el que se vuelve el líder de todos es el que encuentra un pescado y en lugar de matarlo, aprende a hablar su lenguaje. Aprende a hablar el lenguaje del pescado y el pescado le dice lo que tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, él no es un líder de guerra. Él no es un rey. El Noé de la filosofía china es un filósofo, básicamente. Su trabajo no era decirle a la gente qué hacer, su trabajo era interpretar la realidad, mirar a su alrededor, poner atención y a través de la magia de las palabras, sobrevivir. Aquí iba con todo esto.
Yo no sé, pero estoy aquí fascinado, porque para mí fue un cambio muy impresionante cuando pasé de hacer parte de toda esta ideología en la que se trata a la religión como supersticiones de gente menos evolucionada, como lo pinta gente como Richard Dawkins o Sam Harris. Porque yo, en el mundo artístico, en el mundo de la música, yo soy muy fan de un cantante que se llama Bon Iver. Bueno, él no se llama así, así se llama la banda, él se llama Justin Vernon. Y estudió teología, y el tipo me parece un gran artista, una persona increíblemente inteligente, que es como cuando yo sea grande quiero ser como Justin Vernon. Estudió teología, yo no entendía qué hace alguien tan inteligente estudiando teología. Yo en este momento lo pienso como inmadurez, ¿no? Como, y además también mi abuelo estudió teología, tenía como un doctorado en teología y era pastor. Y yo no entendía cómo alguien tan inteligente, porque él era una persona muy inteligente, podía creer y estar fascinado por la religión, que es algo que me parecía a mí algo súper trazado y poco evolucionado y no sé qué. Y luego me di cuenta la importancia de conocer estos mitos y leyendas, porque hacen parte de nosotros de una manera tan, tan fuerte, porque, o sea, yo creo que no podemos... La experiencia humana actual es inseparable de todos estos mitos y leyendas, porque yo creo que todos los mitos y cuentos son como remixes de la misma de las mismas historias una y otra y otra y otra vez.
Sí, es lo que le llaman arquetipos. Hay un libro que se llama La serpiente y la manzana. No es acerca de religión, es acerca del desarrollo del... Es el ojo, la serpiente y la manzana, me parece. Y no es acerca de religión, es acerca de desarrollo en primates. Entonces, este libro habla acerca de cómo los primates desarrollaron el sentido de la vista principalmente para encontrar fruta y para evadir depredadores, que eran primates tan pequeños que para ellos la serpiente era un depredador. Entonces, cuando tú ves los mapas de la antigüedad, casi todas las religiones y casi todas las mitologías tenían dragones. Y este libro se pregunta, ¿pero por qué? Entonces, viene el caso de los monos aulladores, que tienen tres gritos para protegerse. Un grito específico para cuando vienen las águilas. Entonces llega un águila y uno de esos monos grita y todos se meten debajo de los arbustos para no ser vistos. Otro grito específico para cuando vienen las serpientes. Entonces se sirven todos al árbol. Y otro grito específico para cuando vienen los leones o los gatos grandes. Y entonces todos se meten a las ramas más débiles de los árboles donde no pueden trepar.
Wow.
Pero si juntas a todos estos depredadores en un solo animal, te da un dragón. Entonces lo que ellos decían es que la historia del dragón y la historia del héroe que mata al dragón es una historia que nos estamos contando desde antes de ser humanos, desde mucho antes.
Es una historia arquetípica, se podría decir.
Ajá, pero es una leyenda que viene desde millones de años antes de la humanidad. Desde que éramos primates y teníamos tres palabras en nuestro vocabulario. Los antropólogos le llaman a eso el lenguaje de signos y silbidos. Había un antropólogo, hay un libro que se llama Spark, la chispa creativa, de Agustín Fuentes. Es un antropólogo que habla acerca de cómo la creatividad es lo que nos hizo humanos. En un ciclo de retroalimentación donde entre más creativos éramos, más recursos teníamos y con esos recursos crecíamos cerebros más grandes y podíamos ser todavía más creativos. Entonces él habla acerca de cómo antes de tener un lenguaje de palabras usábamos como gestos. Como cuando quieres decirle a alguien por allá, entonces le señalas por allá. Y usábamos silbidos. O sea, si quieres decir que alguien se cayó, le decías... Y se cayó. Entonces, según él, antes de hablar ya cantábamos. Y cantábamos estas historias acerca de cómo sobrevivíamos. Es que no sé, cuando hablamos acerca de todos estos autores que simplemente recopilaron historias antiquísimas de la tradición oral y luego las escribieron como Homero, ¿qué es la Odisea sino la historia del primate que sale a cazar a un mundo hostil y solamente sobrevive por su ingenio. Y en el camino se encuentra monstruos, por supuesto, porque para un changuito todos son monstruos. Y porque el hombre primitivo se encontraba con... ¿Has visto el cráneo de un elefante?
Sí.
Parece un cíclope. Tiene un, hoyo acá que parece que es un cíclope. Entonces, si mezclas esta memoria ancestral de haber peleado con monstruos mucho más grandes que nosotros, con estos vestigios arqueológicos que no sabíamos interpretar, con la tradición oral, pues entonces te da como la idea de que había un cíclope.
Pero, ¿sabes? La gente normalmente interpretaría eso como que la gente del pasado se imaginaba vainas porque no conocían cómo era el mundo realmente. Yo ahora lo interpreto más bien como que el mundo es mágico, pero nosotros como que le tendemos a quitar las cualidades mágicas a la realidad porque tenemos la idea de que la magia y la realidad son dos cosas completamente separadas. Pero para mí la magia es simplemente una manera de ver la realidad, como... ¡Wow! ¿No? Como digamos, como en Harry Potter, cuando van y hay un montón de cosas como la gente manipulando la materia de formas extrañas y es mágico. Pues eso lo hacemos hoy en día de unas maneras impresionantes, ¿no? La televisión es una caja mágica, el teléfono celular es magia, todo esto es magia, pero nuestra manera de ver la tecnología o el mundo moderno, siento que le quita la magia a algo que para mí, o sea, que es completamente magia. Y según Alan Moore, el concepto originario de magia es eso, o sea, no se separa del mundo real, no es esta cosa supersticiosa ni nada, sino simplemente una manera de ver el mundo. No lo veo tanto como sociedades antiguas, supersticiosas, no, era simplemente el lenguaje que usaban para describir algo muy real.
Yo creo que el mundo sigue siendo mágico, en tanto que seguimos trabajando, basándonos en conceptos que... Nosotros llamamos ciencia, los llamamos economía, los llamamos sociología, pero siguen siendo dogmas casi religiosos que simplemente interpretamos las religiones anteriores y la mitología anterior como supersticiones porque nosotros ya no existimos en ese sueño colectivo.
Claro.
Nosotros ya no lidiamos con esos asuntos tan de cara a cara. No sé, la mitología griega tiene héroes y tiene dioses. Los héroes son... el destilado de muchos individuos exitosos. ¿A qué voy? Yo no creo...
Momento. Vamos a Grecia.
Ajá.
No podemos hablar de Grecia estando en China, por favor, mi gala.
Ok, vámonos para Grecia.
Listo. Atenas. Estamos... ¡Wow! Hay colores. ¡Wow! La gente usaba pintura en los edificios.
Sí, puedes creer. Hoy en día vemos...
Yo me lo imaginaba como que como todo está borrado, pero no, es muy colorido esto. Wow, interesante. Bueno, continúa, mi gala.
Entonces, yo no creo que... Mira la estatua de Hércules, por ejemplo.
Qué sexy.
No me imaginaba esos colores, yo siempre lo había visto blanco. Pero Hércules no creo que haya sido genuinamente un hijo de Zeus que mató a un león y luego mató a una hidra y luego mató... No, más bien creo que a lo largo de muchos años... la gente va contando historias. Y si alguien por pura casualidad mata a un león, esa es una historia que quiere seguir contando porque es una historia de cómo ayudó a sobrevivir a la tribu. Y si luego alguien mató a una serpiente que era muy grande, vas a seguir contando esa historia. Y a lo largo de miles de años, conforme el tiempo se va llevando los detalles, todos esos personajes se van destilando en una sola personalidad. Todas esas características que están dispersas a lo largo de la humanidad se van amalgamando dentro de un metahumano. Un ser humano en el cual al contar su historia estamos contando todos los triunfos de la humanidad, pero al mismo tiempo estamos contando sus derrotas, porque, ok, Hércules es este personaje que tiene todas estas cualidades que pueden ayudarnos a eliminar a los enemigos de la tribu, pero al mismo tiempo es iracundo y al mismo tiempo puede, estas mismas cualidades que lo ayudan a defender a su tribu, pueden llevarlo a destruirla y puede matar a sus hijos con esta misma ira con la que destruyó a sus enemigos. Y esta ira se la dan los dioses. ¿Qué son los dioses? Sino aquello que trasciende en el ser humano y que es eterno. Como la ira. La ira no... si tú sientes ira, esta no es tu ira, es la ira de todos. Solamente que ahora la estás sintiendo a ti y te trasciende porque la sienten otras personas y cuando tú te vayas, la ira va a seguir existiendo. Son como dioses.
Eso a mí me encanta, ¿sabes? Como artista, eso a mí me vuela el cerebro porque gran parte de la labor, yo creo, del artista es ver cómo los humanos nos parecemos. Uh-huh. Más, o sea, como que estamos acostumbrados a ver cómo nos diferenciamos el uno del otro, que está bien, es importante la individualidad, pero siento que el artista tiene la función de ver en qué nos, como en qué somos la misma cosa. Yo una vez estaba escuchando una canción de Damien Rice, se llama My Favorite Faded Fantasy. Es una canción de amor, recursi, pero a mí me parece muy bonita, y estaba escuchándola completamente metido en la canción. O sea, yo no estaba escuchando cómo él sentía el amor por una mujer, sentía el amor de todos los hombres que jamás han existido, que han estado enamorados, o sea, todos los hombres que se han enamorado, o sea, por una mujer, y luego todas las mujeres que han estado enamorados por, y todas las personas que han sentido ese mismo sentimiento. Y luego me di cuenta que la canción no se trata de él estando enamorado, no, se trata de ese sentimiento, de cómo ese sentimiento trasciende la gente, trasciende las personas, las épocas y todo eso, y cómo un sentimiento en esa manera de verlo es mucho más real que Alvin, que está vivo durante quién sabe cuántos años por un tiempo. Para mí es mucho más real ese sentimiento. Justo, que esta persona que está sintiendo algo que ha sentido como quién sabe cuántas otras personas.
Justo a eso me refiero con el plano de lo trascendental. El otro día estaba hablando con una amiga acerca de por qué hay tantas canciones de amor. ¿Por qué no hay como, no sé, por qué no hay más canciones de matemáticas o más canciones de otros temas? Hay infinitos temas. ¿Por qué todo el mundo canta acerca del amor? Llegamos juntos a la conclusión de que la función del artista, como decía Alan Moore y como decía también Terrence McKenna, que era un explorador de los psicodélicos y en sus viajes por el otro lado del espejo, se dio cuenta de que la función del chamán en todas las sociedades era conectar a la sociedad con el plano de lo trascendental. Y en muchas sociedades antiguas el plano de lo trascendental estaba lleno de ideas, era un panteón rico en ideas, conocimientos para explorar. Había canciones para el solsticio, había canciones, y por supuesto también canciones para el amor. Pero vivimos en el siglo XXI, después del fracaso de... no el fracaso, pero después del colapso de la modernidad en las dos guerras mundiales, y en una especie de desierto ideológico en el que nuestra civilización parece no creer en nada. Parece no creer en nada, sin embargo, no podemos decidir simplemente no creer, porque todavía quedan formas accesibles del nirvana. Pink Floyd escribió todas esas letras porque se metió un montón de ácido, pero hay otras formas todavía más fáciles de acceder, claro, al nirvana. ¿Quién no se ha enamorado? El enamoramiento es como una especie del nirvana en el que caes accidentalmente. Tú no decides como, bueno, a las 3 me voy a enamorar. 1, 2, 3. No, simplemente te ocurre y ya. Y una vez que estás enamorado, ves el mundo con otros ojos. Estás experimentando, es exactamente como el nirvana. No es una locación fuera de este mundo. Es este mundo, pero en un plano más alto. ¿Quién ama más? Este cantautor que me mencionas con estas letras que te hacen sentir cosas, o un chavo de secundaria que le dice a su novia, oye, es que estás bien bonita, quién sabe, igual y los dos aman con la misma fuerza, igual y el chavo de secundaria ama todavía más, pero cualquiera puede ser el Buda, uh-huh, cualquiera puede experimentar el nirvana. La función del bodhisattva es traer el nirvana para el resto de la sociedad. Y para traer el nirvana al resto de la sociedad necesitas técnica, necesitas práctica, necesitas la disciplina del arte. Esa es la función del chamán.
Completamente. Y de hecho, yo siento que tengo mucha relación con ese mundo porque yo estudiaba piano muchas horas y luego guitarra. Y me respetaban muchísimo esos momentos en los que estaba completamente involucrado con una acción. Porque era, para ellos era meditación. Y luego, después de muchos años, cuando me volví más profesional, músico y todo eso, me di cuenta del estado mental que llaman flow. Es cuando uno está completamente perdido en la acción y uno deja de existir. Para mí esos son los... Por eso yo estudiaba tanto guitarra. No era realmente porque quisiera ser el mejor guitarrista del mundo ni nada, sino porque me encantaba el estado de flow, que luego me di cuenta que era un estado meditativo, que luego ya con tanta práctica de tantos años, se me hizo muy fácil meditar y alcanzar esos estados de nirvana sin tanto trabajo, porque es muy complicado. O sea, no voy a decir que no, sí, entonces vete al nirvana y ya coges un bus. Es complicado llegar ahí. Pero wow, la verdad, para mí fue como volver a nacer, como empezar a ver el mundo desde una perspectiva muchísimo más mágica. Y algo que me parece muy interesante es Jung, porque él no pertenece a ninguna de estas, él no pertenece a ninguna comunidad religiosa ni filósofo. Él era un psicólogo, psiquiatra, psicólogo. ¿Qué era él?
Era... Es que cómo llamarlos en aquel entonces. Era psicólogo, también psiquiatra porque daba terapia, pero era el heredero intelectual de Sigmund Freud, que fue de los primeros en tomarse en serio el tema de la mente. Hoy nos parece un tema casi obvio, ¿no? La mente, la psique. Hoy todos utilizamos su lenguaje en la conversación cotidiana, pero en la época en la que Sigmund Freud empezaba a escribir, la mente era algo que ni siquiera nos pasaba por acá. De nuevo, el poder de las palabras. Si no le das nombre, no lo puedes entender.
No existe.
Y como dice... Es que ve el poder de las palabras. Dice Carl Jung que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá ocurriendo y lo llamarás destino. Dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá conduciendo tu vida y lo vas a llamar destino. Pero para entender eso necesitas saber que hay un consciente, claro, y hay un inconsciente. Necesitas esta noción radical de la vida, de que más allá de la experiencia en primera persona en la que parecemos estar en control de nuestra propia vida, al mismo tiempo estamos habitando un cuerpo con impulsos y con sus tendencias propias. Y no siempre nos hace caso.
Wow. A mí Jung me parece fascinante porque... mucha del arte que yo consumo, de hecho, me parece que es uno de los artistas más influyentes del último siglo, sin haber sido artista como tal, porque influenció muchísima, muchísima arte. Entonces, yo descubrí a Jung, yo no tenía idea de quién era, lo descubrí cuando estaba haciendo un video sobre BTS. Y me di cuenta de que gran parte del trabajo de esta boy band está influenciado por un libro que se llamaba Damián, de Hermann Hesse, que era una historia súper arquetípica de el niño que se vuelve adulto y que entra al mundo de lo desconocido, porque estaba muy influenciado por Jung, porque el autor fue a terapia y el terapeuta de él era como estudiante de Jung, algo así, entonces como que lo conoció. Y David Bowie, también, que es uno de mis artistas favoritos, se consideraba como junguiano. No sé si eso es una palabra.
Entonces,
y me sí, parece, claro, muy interesante también que según he leído, Jung no es muy aceptado por la comunidad no es como canon en la comunidad académica de la psiquiatría o la psicología, pero sí es canon en el arte.
Ah, no, los psicólogos lo odian porque es casi como un chamán, habla en estos términos. Sí. Mágicos acerca del inconsciente colectivo. O sea, me estás diciendo que no solamente hay una conciencia colectiva que compartimos todos, además tiene un inconsciente. Y además es como, fíjate, justo el otro día estaba viendo videos de BTS con mi hermanita, que es muy fan, y me parece maravilloso que los jóvenes estén aprendiendo de Carl Jung de maneras tan visuales. Había este video que se llamaba Black Swan, creo que se llama Black Swan la canción de BTS, donde es literal la... Creo que todo el disco Persona trata acerca de eso, acerca de cómo encontrarse a uno mismo más allá de la sociedad y más allá de la sombra. De identificar, bueno, ¿quién soy realmente yo? Más allá de lo que la sociedad me exige que sea. Más allá de todos estos impulsos que estoy tratando de ocultar. Bueno, regresando al Tao, creo que el Tao es una filosofía... ¿Cómo podríamos llamarle? Fractálica, una filosofía que entiende al universo como un todo caótico. Me refiero a fractálica porque es independiente de escala y es autorreferencial. O sea, cuando hablas de los individuos, en realidad estás hablando de las sociedades, pero también estás hablando acerca del mundo y los mismos patrones se repiten en todas las escalas. Pasa lo mismo con la filosofía de Jung, que era un erudito de la filosofía oriental. Sus ideas son fractálicas, a pesar de que nada más hablen acerca de la mente de la sociedad y del individuo. Cuando estás cuando hablas acerca de la sombra, no solamente hablas acerca de tus propias pulsiones que estás tratando de ocultar para existir dentro de la sociedad, al mismo tiempo hablas acerca de la ideología que la sociedad está tratando de ocultar de sí misma.
¡Wow! Increíble. Viéndolo así, la sociedad empieza a funcionar como una especie de entidad, ¿no? Como autónoma, sí, sin necesidad de que tenga un ego como tal, tiene cosas muy similares a lo que un individuo tiene, y eso me da un poco de miedo.
como si tuviera su propia personalidad, ¿no?
Sí.
Que emerge a partir de nuestras interacciones propias. Es como, ok, tú tienes un cuerpo biológico compuesto por un trillón de células vivas. Y cada trillón de células vivas tiene un universo interno en el que, pues igual y no está pensando qué voy a hacer de comer y cómo voy a pagar los impuestos, pero sí tiene funciones muy básicas de estas proteínas las voy a sacar, estos nutrientes me los voy a meter y su único objetivo es mantenerse con vida. Pero en ese mantenerse con vida está efectuando una función que todas ellas agregadas, de la función de todas esas individuos vivos, emerges tú, emerge tu conciencia. Emerge esta idea que tienes de quién eres, esta experiencia en primera persona que llamamos conciencia. Y uno no puede evitar imaginarse, ¿será que de los 8 mil millones de seres humanos individuales que estamos sobre esta tierra pensando, puta, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo pago mis impuestos? ¿Será que de todas estas interacciones entre todos nosotros emerja otro tipo de conciencia al cual no tenemos acceso?
Esa es una de las preguntas que más miedo me dan, como pensar. O sea, no miedo de miedo, sino como no sé cómo explicar ese sentimiento. Creo que es un sentimiento que no conozco la palabra, porque no es miedo, sino, pero es un poco perturbador. Cuando pienso como realmente puede que seamos las células de algo muchísimo más grande y profundo e indescriptible para lo que no hay lenguaje, claramente, porque nosotros no podemos, si no lo hemos percibido, no tenemos lenguaje para explicarlo, para nosotros no existe, pero eso no significa que no exista. Así como una silla no existe si uno no tiene el concepto de silla. Eso entonces me parece un poco perturbador pensar ese tipo de cosas.
Creo que el término que buscas es a lo que H.P. Lovecraft llamaba terror cósmico.
¡Terror cósmico! ¡Eso es!
Que es esta noción de mirar a los ojos a la realidad y por eso cuando Lovecraft escribe sus monstruos son inenarrables, no es que le haya dado hueva, es que genuinamente dentro de los conceptos humanos no hay lenguaje que pueda narrar la verdadera naturaleza de la realidad. El Tao lo dice muy lindo, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero desde la perspectiva de H.P. Lovecraft, ese mirar a los ojos al abismo te vuelve loco.
Impresionante.
Porque somos, al final del día somos changos con lenguaje. Evolucionamos para existir en tribus de 150 personas y cazar y comer. No evolucionamos para conceptualizar la realidad última del universo. Y cuando se nos pone a nuestros cuerpos finitos la imagen de lo infinito, no sé, yo creo que solamente hay dos opciones, o te maravillas o te vuelves loco de terror.
O ambas.
Sí, entonces, me hablabas acerca del tema del flow, ¿no? De cómo es como una especie de meditación y de cómo a través de la técnica se puede alcanzar una especie de nirvana. Pero esa pérdida del yo, ese momento en el que, vamos, eres tú, pero de cierto modo como que dejas de ser tú, está interesante porque te pone en duda esta imagen de lo que entendemos como el yo, como la experiencia consciente, esta película en primera persona que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? Y justo ahorita me acordé acerca de una conversación que tuve con uno de mis Patreons. Tenemos una página de Patreon a la que luego nos escriben las personas que hacen posible este proyecto. Bueno, 100, ya me morí. Pero uno de ellos me invitó a una conversación en Zoom con sus amigos, que son todos un clan de mexicanos que se están doctorando en biología en Caltech, en la Universidad de Tecnología de California. Y tuvimos una conversación muy interesante en la que yo les proponía que la conciencia debería ser considerada como una fuerza fundamental del universo. Y algunos estaban a favor y otros decían que sería una manera de complicar innecesariamente las cosas.
Wow, porque eso me parece muy interesante, porque estábamos hablando de Jung, del Tao, del budismo, y la conciencia es uno de los temas centrales ahí. Y es uno de los temas que más me encanta discutir con científicos, porque no tienen ni puta idea. Y es que nadie la entiende, ¿no? Es como uno de los grandes misterios. Increíble cómo no sabemos nada de algo tan fundamental de nuestra experiencia.
Sí, justo, le llaman el problema duro de la ciencia, porque es que es irreducible. Todo lo que entendamos acerca de la conciencia y todas las explicaciones que se las demos, se las estamos dando desde la conciencia. Entonces, es como experimentar el hecho de explicarnos qué es experimentar. Es como...
Alan Watts decía que era como un diente tratando de morderse a sí mismo.
Ajá. Como un ojo tratando de verse a sí mismo.
Exacto.
Pero de cierto modo se puede. ¿Has visto estas ¿Te ha pasado que tienes una cámara y la conectas a un monitor?
Sí.
Entonces en el monitor puedes ver qué está viendo la cámara.
Sí.
¿Y has visto qué pasa cuando apuntas la cámara al monitor?
Se crea un feedback, ¿no?
Ajá, es un loop de retroalimentación. Hay un artista en YouTube, se me escapa el nombre, pero en el podcast sobre la conciencia utilizamos su arte precisamente para representar esta metáfora visual, porque él hace justo eso. Apunta la cámara al monitor en el que se ve lo que está viendo la cámara, y si lo apuntas justo al centro, se ve como este túnel infinito que acaba en blanco, porque cada cuadro es un poco más blanco que el anterior. Pero si lo apuntas desde cierto ángulo, empieza a hacer como formas, empieza a hacer figuras, a veces hace como flores, a veces como mandalas. Entonces, si lo giras, por ejemplo, entonces te da como este efecto caleidoscópico. Me parece muy interesante cómo de la nada de una cámara acercándose a sí misma se puede crear el todo. La experiencia consciente es un poco similar, es como emerge de las experiencias sensoriales, pero al mismo tiempo es una experiencia sensorial de la propia experiencia sensorial. Entonces, y además está doblemente separada del mundo físico. Me gustaría, bueno, hablando acerca de esto con los amigos de la Universidad de California, había uno que era un matemático y biólogo. Y había otro que estaba como más enfocado en la física. El que estaba más enfocado en la física me decía que no tenía sentido explicarlo como una fuerza fundamental del universo porque se puede explicar por simple entropía. Y cuando me lo explicó me voló la cabeza, porque yo siempre había entendido la entropía y la complejidad como dos conceptos completamente distintos. Como tú sabes, la entropía es esta fuerza del universo que hace que todo tienda hacia el equilibrio. Según la segunda ley de la termodinámica, todo sistema físico tiende hacia la entropía. Entonces, básicamente, la entropía odia los gradientes. Quiere que todo sea igual. Entonces, cuando el calor del sol se enfrenta al agua fría en la superficie de la Tierra, ocurren estos gradientes en los que de pronto hay como distintas temperaturas entre ellos. Y la entropía está como tratando de eliminarlas. Y a partir de estos procesos físicos en los que está tratando de deshacerse de los gradientes para homogenizarlo todo, surgen cosas como la vida. Y me decía este amigo, ¿qué es el árbol sino una máquina de evaporar agua? Tiene sentido. Pero al mismo tiempo que estos procesos están ocurriendo, el medio ambiente se va volviendo más complejo. Y entre más complejo se hace el medio ambiente, más complejos tienen que volverse los seres vivos para existir en él.
Eso me recuerda algo que decía Terence McKenna, que decía que a la naturaleza le encanta la complejidad.
Ah, Terence McKenna decía esta cosa que me partía el corazón, que era el universo es una máquina de novedad.
Sí.
Y como a la naturaleza le encanta la novedad, está dispuesta a sacrificarlo todo por este ser que puede crear toda la novedad posible. Está dispuesta a sacrificar orcas y primates y bosques con tal de que el ser humano siga creando novedad. Pero es que es...
Y no ahorra, ¿no? Es como que no le importa desperdiciar. Sí, no. Eso es una cosa que también decía.
Pero es que es justo eso. Conforme el medio ambiente se vuelve más complejo, los seres vivos se tienen que volver más complejos para sobrevivir. Pero los seres vivos más complejos pueden hacer su medio ambiente todavía más complejo. Y uh-huh. Es como un ciclo de retroalimentación que eventualmente crea estos seres humanos capaces de crear lenguajes complejos. Y entonces ocurre lo mismo con el lenguaje. Este amigo me estaba diciendo que no hay que explicar en otros términos la conciencia, la experiencia consciente, porque emerge de este mismo proceso de un feedback de retroalimentación de complejidad. Pero según yo, él solamente está explicando la vida. No está explicando la conciencia, porque incluso si llegáramos a explicar en términos físicos qué molécula reacciona con cuál y qué reacciones están haciendo para que emerjan estos patrones neuronales que dan forma a la conciencia, no nos está explicando cómo pasan de estas reacciones químicas a la experiencia abstracta de estar vivo, a la experiencia consciente, que está doblemente separada del sustrato físico. Ayer hablaba de una amiga acerca de esto, de por qué debería considerarse una fuerza fundamental del universo, la experiencia consciente. Hay una teoría que le llaman la teoría de la información integrada, que dice que la conciencia no es más que la experiencia de estar integrando información de todos nuestros inputs sensoriales. Entonces tenemos todas estas fuentes sensoriales que nos dan información, pero la experiencia consciente solamente ocurre hasta que en el cerebro le damos orden a esa información y creamos una historia. Y no podemos crear una historia sin un lenguaje. Entonces eso es lo que ellos entienden como experiencia consciente, pero esta experiencia consciente comparte...
Eso va muy de la mano con Alan Moore.
Sí, justo.
Que te contaba ahorita. Él dice literalmente que el lenguaje precede la conciencia. Antes de la conciencia, sí, obviamente hay un awareness, como una sensación de ¿sí? percibir cosas. Pero la conciencia como tal nace del lenguaje. Eso a mí...
Sí, el awareness es solo input sensorial, pero para tener... este input sensorial integrado dentro de una experiencia consciente, necesitas el lenguaje que le dé orden. Entonces, déjame explicarte por qué la magia es real.
Por favor, dilo, por favor, explícame. Mi carta de Hogwarts está llegando hoy, por fin.
Es que justamente, ¿qué tienen en común las computaciones, las ondas, la probabilidad y la experiencia consciente? Es que son independientes del sustrato. Las ondas, por ejemplo, cuando... si tú tocas una canción y la tocas aquí en la Tierra... o la tocas en un planeta que tenga una atmósfera de argón, se va a escuchar igual, es la misma canción. Quizá la densidad de la otra atmósfera sea distinta, pero los intervalos entre una frecuencia y la otra son las mismas. Y al final eso es lo que le da su carácter a la canción, son simplemente ondas. Necesitan de un medio físico para propagarse, pero es la frecuencia y la intensidad lo que le da su carácter de ondas. Pasa lo mismo con la probabilidad. Si yo lanzo 100 veces una moneda de 10 pesos, voy a tener 50 caras y 50 soles. Porque aproximadamente, no importa si la moneda es de chocolate, si la moneda es de 10 pesos, de 20 pesos, sí. Si le corto los bordes para que sea hexagonal, siempre va a ser la misma, porque independientemente del sustrato físico, la moneda me va a dar un 50-50% de probabilidades. En las computaciones podemos correr el mismo software en una computadora antigua o en una computadora nueva, y generalmente cuando un programador está tratando de encontrar un bug en su software, pues no está hablando acerca de circuitos y acerca de chips, está hablando acerca de código. Los inputs sensoriales podrían entenderse como una especie de computación que está ocurriendo dentro del sustrato físico del cuerpo, donde a partir de ciertos impulsos electrónicos son convertidos en la experiencia consciente. Pero a su vez la experiencia consciente es la experiencia de integrar todos estos inputs dentro de una historia. Entonces eso significa que la experiencia sensorial está doblemente separada del sustrato físico. Entonces, para alterar la experiencia sensorial, nosotros no vivimos aquí en el sustrato físico, nosotros vivimos aquí en la experiencia sensorial. Para alterar la experiencia sensorial, necesitamos alterar el lenguaje que le da forma, aquí en la primera etapa de separación del sustrato físico. Y a partir de alterar el lenguaje, cambias la historia y cambias la experiencia sensorial. Entonces ese es el papel de la magia, según Alan Moore, me imagino. El papel del lenguaje, cambiar el lenguaje a partir del cual le das forma a la realidad.
Totalmente, eso se trata la magia. O sea, tú acabas de explicar la magia completamente. O sea, el concepto según Alan Moore de magia, que según Alan Moore es el concepto original de qué es la magia, que luego empezamos a separar las cosas. La magia se volvió como una cosa como un show ilusionista, y empezamos a creer que la magia era como esta cosa imaginaria que podía alterar las leyes de la física y todo eso, pero no está separada necesariamente de la realidad, sino es exactamente lo que tú explicas. Y para terminar, esto me recuerda a Harry Potter. Cuando Harry se muere, al puro final, él aparece en una sala de espera y está Dumbledore, y empiezan a hablar y Harry le pregunta: ¿esto está ocurriendo dentro de mi cabeza? Y Dumbledore le responde: sí, pero ¿por qué putas irías a pensar que eso significa que no es real? Es como pensamiento mágico real totalmente. Y además en esa misma escena dice que el lenguaje es el tipo de magia más poderoso que existe.
Sí, y no... y no necesita alterar las leyes de la física, solo necesita reinterpretarlas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX estábamos en una situación muy similar con el electromagnetismo. Estábamos tratando de explicárnoslo en otros términos de la física, pero era imposible, porque es una fuerza fundamental del universo. Y a partir de que lo explicamos como una fuerza fundamental del universo, pudimos aprovechar sus propiedades para hacer la revolución digital a través de la cual estamos teniendo esta plática de un lado al otro del mundo. Es literal magia, pero solamente tuvimos que reinterpretar el mundo. Ahora, la conciencia, si es irreducible y si no la podemos explicar en otros términos de la física, ¿qué pasa si nos la empezamos a tomar en serio como una fuerza fundamental del universo? Esto me gustaría mucho que se lo preguntes a Santa Olaya, porque a veces... Me pregunto si solamente me estoy engañando a mí mismo, porque si de pronto nos explicáramos la conciencia como una fuerza fundamental del universo, eso significa que no es algo que surge independientemente en ti, independientemente en mí, no, es una propiedad emergente de los sistemas complejos, es una propiedad emergente de los sistemas complejos y solamente se necesita de cierta configuración para sintonizarla, pero si es una fuerza fundamental como la gravedad, eso significa que del mismo modo que la gravedad que mantiene unidas la luna y la tierra no es distinta de la gravedad que hace que se caiga la manzana al piso. Del mismo modo, la conciencia que emerge en tu sistema complejo y la conciencia que emerge en mi sistema complejo no son distintas, es la misma, es... Básicamente, tú eres yo y yo soy tú.
Fascinante. Eso es, me parece muy fascinante. Está muy por encima de mis capacidades intelectuales, así que me aseguraré de transmitir esa pregunta a Santa Olaya y se la pondré en el contexto adecuado y vemos qué dice, porque sería muy, muy interesante ver qué responde. el yo soy tú, tú soy yo. Oye, qué chévere, qué chévere. Oye, qué conversación tan increíblemente interesante, querido.
Oye, gracias por invitarme. Estuvo muy chido.
Volvamos a la sala.
Ok, volvamos a la sala.
Bueno, sí, es que aquí somos todo en todos los tiempos. Entonces es como aburrido, es como solitario, pero muy pacífico. Y no hay, y lo que me gusta de este lugar es que no hay ansiedad. No hay miedos. Es bonito eso, pero al mismo tiempo esa naturaleza humana como de estar en comunidad, porque cuando lo eres todo, así como estamos acá, no eres nada. En fin, ¿quieres volver a la realidad o no?
Yo creo que sí. Decía Lao Tse que todo miedo y toda esperanza son simplemente ilusiones del yo, pero al final el yo no existe. Pero vamos, es un juego divertido.
Bueno, Mr. Yo, fue un gran... honor tenerte por acá.
Oye, muchas gracias por invitarme. Siento que se nos quedaron muchos temas en el tintero. A ver cuándo me vuelvo a morir para pasar por acá.
Me encantaría que vuelvas, la verdad. Sería muy chévere continuar esta conversación. Que yo sé que estás acostumbrado a los podcasts de 6 horas en tu canal. Pero yo no tengo el cerebro para hacer podcast de 6 horas, así que vamos a mantenerlo así y lo dividimos en varios capítulos.
Ok, me gusta la idea.
Bueno, querido, te voy a regresar a la vida. ¿Estás listo?
Ok, aquí volvemos, 2020.
¡Adiós! Bueno, ahora sí llegamos al final de este capítulo. Espero que no los hayamos mandado a la sala de espera por aburrimiento. Y bueno, para mí fue mágica esta charla porque fue una visita a un montón de cosas que trato de expresar a través de la música que he estado haciendo este año. Algo así como articulando de manera intelectual algo que yo estaba expresando de una manera muy visceral a través del arte. Y pues estos dos ángulos creo que se complementan de una manera muy bonita. Y sí, yo sé que no he parado de hablar de mi álbum y nada que lo publico. Y me encantaría subirlo a Spotify de un solo jalón y ya, pero desafortunadamente así no es como funciona el internet y tengo que preparar muchas otras cosas por fuera de la música. También estamos trabajando en varios videos animados y como sabrán, la animación es mucho trabajo. Y bueno, me toca tener paciencia. Entonces nos escuchamos en el próximo capítulo. Eso es todo por hoy. Adiós.